través de la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas madrugadas, aquí estamos de nuevo, la segunda cita del programa está ya lista. Dos nuevas horas comienzan, y si nos queréis acompañar, estaremos hasta las 4, hasta las 3 en las Islas Canarias, conociendo secretos y misterios de este mundo nuestro. Y es para todos nosotros un placer estar aquí en directo, cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, en los estudios centrales de Radio Nacional de España, llenando con tu compañía un nuevo viaje del espacio en blanco. Ojalá disfrutes él y de este comienzo del mes de agosto. Felices vacaciones para los que empezáis a disfrutar y buen trabajo a todos los que estáis ahora de turno en los hospitales, en las carreteras, los taxistas, los conductores, los de las fuerzas de seguridad y toda la gente que la noche está trabajando y dejándonos un ratito para estar con ellos. Bienvenidos. No queremos olvidarnos al principio de la gente de la isla de La Palma y todas esas personas que están sufriendo los incendios. Ojalá dejen de asolar nuestro país, también en La Palma, con la que tenemos mucha gente, muchas uniones, y saludos a todos los que están allí escuchándonos. Y como es habitual, tenemos algunos premios esperando vuestras llamadas, esas que podéis hacer a nuestro teléfono, ya sabéis, gratuito, 900-137-137, 900-137-137, o bien escribiendo un email, espacioenblanco@rtve.es, o también entrando en nuestro chat, www.espacioenblanco.es, buscáis chat, y ese es el punto de reunión del misterio a estas horas en la noche. También saludos a toda esa gente del Facebook, cada día más que están ahí uniéndose a nuestra intención, a nuestro programa. Saludos también. Dentro de poco estaremos en el muro y a ver si hacemos más intercambios con vosotros. Y esta noche tenemos temas diversos y un invitado que por primera vez visita el programa. Nos vamos hasta Murcia para conectar con él. Buenas noches, don Joaquín Abenza.
Miguel,
¿cómo estás?
Pues encantado de estar aquí en el Espacio en Blanco.
Bienvenido al programa por primera vez. Qué raro que no hayas venido antes, ¿no?
Bueno, en las antiguas ediciones sí que tuve la fortuna de estar en este magnífico programa, pero desde esta nueva andadura que con tanto éxito has comenzado, pues es la primera vez, efectivamente.
Pues me alegro, espero que no sea la última y que vuelvas a ser un colaborador fijo del Espacio en Blanco, un habitual del Espacio en Blanco. Enhorabuena también por tu programa, el último peldaño en Onda Regional de Murcia. ¿Cuántos años ya? Un montón, casi nos pilláis, ¿eh?
Desde 1991 aquí estamos.
Un montón de años.
Sí.
Y con un montón de gente escuchándoos.
Sí, sí, la verdad es que, sobre todo este último programa, no el del viernes pasado, sino el anterior, esa gran noche de los ovnis, la alerta en la cual intentábamos conmemorar el 30 aniversario de las alertas en radio. Ajá. Pues sí que tuvimos la oportunidad de congregar una gran cantidad de amigos, no solamente en nuestra región, sino en toda España y en muchos países de habla hispana de América, con un gran éxito tanto de participación como de avistamientos, algo que era también sin precedentes, porque era la primera vez que teníamos tantos avistamientos. Normalmente no se solía dar este tipo de incidencias, pero el paso de la Estación Espacial Internacional, que abría casi el programa, no sé si fue lo que dio el pitonazo de salida, pero por toda la península ibérica, por muchos países de América, sobre todo en el Teide, en las Islas Canarias, un avistamiento que me recordó mucho aquel que tuvisteis vosotros en vuestra alerta OVNI hace tantos años.
Ajá.
Luces en el cono del Teide que nos puso a todos los pelos de punta.
Qué bien. Qué tremendo ahora con eso de tener internet, que se nos puede escuchar en cualquier parte del mundo y que lo hacen a cualquier hora, ¿verdad?
Es cierto, la verdad es que la red nos ha abierto unas posibilidades increíbles, sobre todo los programas regionales o los programas, digamos, de radios locales, que antes pues se limitaban su audiencia a una zona muy restringida. Ahora, gracias a la red, pues tenemos una posibilidad de ser escuchados por una gran cantidad de oyentes que antes eran absolutamente inaccesibles, y eso pues nos hace, por un lado, una gran responsabilidad, porque sabemos que potencialmente tenemos mucha más audiencia, y al mismo tiempo pues una gran ilusión, porque nos estimula mucho más a trabajar con más ganas.
Atento, es un buen programa, el último peldaño en Onda Regional de Murcia. Ahí podéis, luego daremos alguna dirección para que podáis entrar, y si no lo conocéis, os lo recomendamos. Tú eres ingeniero industrial.
Sí, ingeniero industrial.
¿Y qué pinta? Perdón, ¿y qué más ibas a decir? Ingeniero industrial.
No, ingeniero industrial, y además ejerzo de ingeniero industrial, que lo de la radio para mí pues es una afición, una de esas de esas ilusiones que siempre he tenido y que nunca he querido dejar de practicar, pero mi trabajo realmente, de lo que yo vivo, es de la ingeniería industrial.
Ajá. ¿Y qué pinta el ingeniero industrial en estos temas? Para que luego digan que solamente es un mundo de locos y gente sin.
Hombre, yo creo que decir que el mundo del misterio es un mundo de locos es desconocerlo realmente. La mayor parte de la gente que conozco que está interesada por estos temas y que se dedica a esto desde hace mucho tiempo, o sea, es gente muy normal, con una vida absolutamente normal, que tiene una inquietud especial por estos temas. No son personas que duerman en un ataúd ni que vivan en un castillo. Eso es así. Y bueno, pues el tema de la ingeniería yo creo que tiene mucho que ver con todo esto del misterio. Para mí, el ser ingeniero supone desafiar a la naturaleza, llegar a incluso modificarla en determinados momentos, y para eso hay que tener una dosis de imaginación, que de ahí viene la palabra de ingenio, ¿no? Yo creo que ser ingeniero tiene mucho que ver con el mundo del misterio.
Una persona abierta, preparada, que está metida en estos asuntos y que tiene algún tipo de explicación diferente al que hemos escuchado. Atentos, esta noche vamos a hablar de dos temas, básicamente: la iluminada de Algaida, que yo no conocía, y de esas visitas que a veces se tienen por la noche. Así que atentos, si queréis participar, 900-137-137, ese es nuestro teléfono. Joaquín Avenza, nuestro invitado, y este es nuestro primer tema.
En los próximos minutos queremos contaros una historia. Se trata de la vida de Francisca Guillén Ortega, más conocida como la Kika o la Iluminada de la Algaida. La Iluminada de la Algaida no es una leyenda, es historia. Pero una historia llena de misticismo y de aspectos que escapan a la razón, con tintes negros y sórdidos de una España que parece muy lejana en el tiempo y sobre todo en costumbres. En palabras de la sobrina de la Kika, doña Josefa Sáez Guillén, toda su vida era de otro mundo. Francisca era absolutamente analfabeta y, según su propia familia, más bien tonta. Delgada y pequeña, le gustaba mucho la huerta y no se distinguía especialmente por su religiosidad. Un día, en plena juventud, de la noche a la mañana, dijo que se le había presentado el Señor y la Virgen en Torrejunco, y más concretamente en las palmeras, delante de las antiguas escuelas. La Kika pasó a acudir a misa a diario, costumbre que ya no abandonaría en el resto de su vida, y a rezar frecuentemente el rosario. Hizo un cerco con piedras en el lugar donde se había producido la aparición para que nadie lo pisara, y allí predicaba, al caer la tarde, las cosas del Señor, sin meterse nunca en política. Todo el mundo coincide en señalar la transformación de la Kika, que pese a su nivel cultural y sus aptitudes iniciales, pasó a expresarse estupendamente. Se convirtió en una gran oradora. A sus misiones, que comenzaron en abril de 1900, fueron acudiendo cada vez un mayor número de personas. Y a partir de entonces comenzó la historia La increíble historia que esta noche deseamos contaros. Escuchemos.
Ahí está esa introducción, la has escuchado, ¿verdad, Joaquín?
Sí, sí, la verdad, además es una introducción muy, muy real, muy ajustada a lo que es esta historia de esta mujer tan especial.
Qué extraña historia, qué curiosa. ¿Dónde ocurría? ¿En Murcia, en vuestra región?
Sí, además es una de esas historias que uno casi la vive con ella y no le da demasiada importancia, porque yo personalmente he crecido escuchándola de mis mayores.
Sí.
Te puedo decir que en la zona donde esta mujer vivió y llevó a cabo toda su obra, pues en la memoria popular está presente. Es una parte más del acervo cultural de la zona. Y bueno, pues hasta hace muy poco, pues las generaciones, desgraciadamente, pues ya van falleciendo todas las personas que la conocieron, pero hasta hace poco era muy normal encontrar personas mayores que te contaban su vida y sus misterios. No queda nadie en esa zona de, digamos, de alrededores de Archena, de Lorquí, de Ciutí, poblaciones muy cercanas a la capital, a Murcia, que no recuerden esta historia. Incluso los jóvenes también, por haberla oído muchas veces, saben lo que sucedió. Y lo verdaderamente curioso, verdaderamente extraño, es que esto no haya sido conocido más allá de ese entorno, porque como luego veremos, realmente hay elementos para que esto haya saltado a los medios de comunicación mucho antes. Sin embargo, había estado callado, quizá porque los que la conocíamos lo veíamos como algo tan natural y algo tan nuestro, que nos parecía algo pues casi lógico, ¿no?, que esta mujer hiciese lo que hizo en su momento.
Uh-huh. Esta noche vamos a contar la historia para que la conozcáis un poco más. Se me olvidó decir antes que Murcia, la región de Murcia, es un lugar donde mucha gente escucha estos programas, cree en estas cosas. Es curioso, ¿verdad? Como Canarias, yo creo que va detrás de Canarias. Una vez se hizo un estudio de donde había más gente escuchando, más interesada por estos temas. Canarias era, creo, la primera, el archipiélago canario, y luego era la región murciana.
Yo creo que sí, además es una cosa bastante que viene de atrás. Programas como Espacio en Blanco, como Medianoche Anteriormente, como nuestro último peldaño, pues siempre han tenido una gran repercusión, y es porque hay un gran caldo de cultivo. Es decir, que hay avistamientos de ovnis, hay casos de parapsicología, hay historias como esta que estamos tratando esta noche, y están pues prácticamente al cabo de la calle. No hay más que salir a cualquier pueblo, a cualquier localidad, preguntar a los lugareños, y nos cuentan historias pues como la de esta noche, como la de la Kika, que bueno, que nada tienen que envidiar a otras que estamos acostumbrados a leer en libros, incluso de fuera de España.
Uh-huh. Tú te enteraste de esa historia a través de tus mayores, como tú dices, era algo normal. ¿Cuándo empiezas a investigarla y por qué?
Pues yo empiezo no hace demasiado tiempo, y es que a raíz de un contacto con un oyente del programa, Joaquín Ruiz, una persona que sí que lleva muchos años recopilando esta información, pues empieza a darme una serie de documentos, porque yo hasta ahora había escuchado solamente la tradición oral. Pero empiezo a recoger documentos que este hombre, bueno, más que nada empieza a mostrarme esos documentos, y yo empiezo a estudiarlos, y sobre todo hay un documento que para mí es vital, y es una publicación de una revista madrileña que se llama Alrededor del Mundo, del día 28 de junio del año 1900, en la que un periodista que viene a tomar las aguas al balneario de Archena, un balneario muy conocido a nivel nacional, pues recibe la información, se da cuenta de que algo raro está pasando en la Algaida, que es una pedanía de Archena, y decide acercarse a ver que si todo aquello que le estaban contando las gentes del balneario y los propios bañistas que estaban hospedados era cierto. Y una persona absolutamente escéptica, una persona que incluso reconoce que todo esto se lo toma a guasa, es decir, el que una mujer pueda hablar con la divinidad, se le pueda presentar la Virgen, se le pueda presentar Jesucristo y la corte celestial, como ella misma decía, pues este hombre va más que nada a hacer un artículo destructivo. Lo que pasa es que se rinde ante la evidencia, porque algunos de los milagros, y hay muchos milagros, entre comillas, que se produjeron en esos momentos, es contemplado directamente por este propio periodista, concretamente la aparición de cruces en el suelo. Sí, se formaba como una especie, cuando ella caía en trance, se formaba como un humo, como una especie de neblina a los pies de donde ella estaba, en ese cerco de piedras que antes muy bien habéis relatado, y en ese cerco, cuando el humo se dispersaba, aparecían cruces que ella pues tomaba y entregaba a la gente que estaba allí. Dice el señor
no eran cruces pintadas, sino eran cruces.
Eran cruces de madera, es decir, cruces totalmente formadas y sin ningún tipo de lugar a dudas. Y bueno, este señor reconoce haberlas visto, reconoce que también luego muchas de ellas se desvanecían, pero él dice que da fe que con sus ojos ve cómo se forman esas cruces en el suelo. Por lo tanto, estamos ante un testimonio que para mí tiene mucho valor, de una persona escéptica, además que viene a ridiculizar el tema, una persona que incluso termina el artículo diciendo que él no cree nada de esto, pero que lo que ha visto lo ha visto, y como buen periodista que es, tiene que reflejarlo en su artículo. Y a partir de ahí, cuando a mí esto empieza a interesar, porque yo hasta ese momento era una leyenda, que yo sé que era verdad, una leyenda en cuanto que, por supuesto, toda la parte de las apariciones, de las visiones y demás, para mí no deja de ser leyenda, y digo, por ahí pues lo sigue siendo, ¿no? Pero esa serie de milagros, como es la lluvia de cera, que si quieres luego la contamos con más detenimiento, cruces volando en el cielo, y luego una cosa muy importante, las profecías que esta mujer hace, que muchas de ellas se han cumplido casi al 100%, pues eso ya, digamos que se aparta de lo que es una mera iluminada, una persona que dice que le habla con los santos, y se convierte en una figura que desde el punto de vista de la parapsicología a mí me empieza a interesar. Y ahí es cuando empiezo a recopilar esa información, sobre todo pues de la mano de Joaquín Ruiz, que ya digo es el investigador local que más ha recopilado información sobre esta mujer, no solamente de esta revista, sino de muchos de muchas hemerotecas, de muchos diarios, que esto tuvo una repercusión increíble. Esto en Madrid se sabía, habían diarios de Madrid que hablaban de esta vidente, y tuvo pues una, como digo, un eco que trascendió lo que era el propio entorno de la región de Murcia, y llegó pues a unas dimensiones mucho mayores, sobre todo además también porque tuvo una serie de incidentes dramáticos, trágicos.
Los vamos a contar ahora, si te parece.
Sí, que eso fue quizás lo que también le dio mucha más fuerza.
Ajá. Una historia fascinante, yo no la conocía, a medida que nos hemos empezado a meter en ella, a estudiarla, a profundizar, resulta absolutamente apasionante. ¿Quién era Francisca de Villena Ortega, la Kika? Una mujer analfabeta, nace en 1890 y tantos.
Sí, ella nace en 1872 exactamente, sí. Y es una mujer pues que nace de una familia muy humilde. Hay que reconocer que en ese momento pues la región en general pues era una región bastante deprimida. Uh-huh. Y bueno, pues la zona donde ella nace y donde ella vive es una de las zonas pues más pobres que podíamos encontrar en ese momento en la zona, ¿no? Ella pues se queda huérfana de madre muy pequeña, y era la mayor de 6 hermanos, y tiene que ayudar a su padre a sacar adelante a sus hermanos. Y lo que hace es que, bueno, no va a la escuela, no va a ningún sitio, se dedica a trabajar, a recoger pues vegetación silvestre, espárragos y demás, para luego venderlos en el mercado y poder con eso ayudar a su familia. Y es justamente a sus 27 años, en el año 1899, cuando tiene una revelación, que así como ya la narraba, estaba cogiendo espárragos en la huerta y de golpe por razón mira, se percata de que enfrente de ella, pues entre dos palmeras concretamente, pues había como una figura que estaba emitiendo mucha luz y que estaba flotando en el aire. Esa figura se le muestra y además le habla. Y le dice, todo esto según su propio testimonio, que era la Virgen de los Dolores y que venía pues a que ella preparase su alma para ser una especie como de mensajera o de, digamos, enviada en la tierra pues para dar una serie de testimonios. La Virgen le dice que habían cuatro enviadas, y que esas cuatro mujeres tenían una misión de dar un mensaje al mundo. Curiosamente, ella a lo largo de su vida caía en trance muchas veces. Su sobrina Josefa Sáenz me lo ha hecho incluso personalmente, que al caer en trance ella hablaba con esas otras mujeres, muy a menudo con una que se llamaba Cristalina, y que a veces en sus trances ella llegaba incluso a escuchar una voz distinta a la de la propia Francisca, que era como si dentro de su propio cuerpo estuviesen hablando dos personas. Algo verdaderamente tremendo, ¿no? Bueno, a partir de esa visión, ella va al pueblo, se lo dice a todo el mundo, nadie le hace caso, y lógicamente pues necesita tener, esto es muy común en las personas que tienen algún tipo de contacto con una divinidad, o en este caso con una aparición mariana, pues necesita dar algún tipo de testimonio mucho más concreto. Y bueno, lo que sí se da cuenta es que donde ella tiene la visión, donde están esas palmeras, en el suelo se forman unos grabados en forma de corazones, crucifijos y ramos de flores, que forman lo que ella decía que era la custodia sagrada. Cuando la gente va allí y lo ve, algunas personas ya empiezan a hacerle caso, y es cuando empieza a tener pues un cierto reconocimiento por parte de un grupo de personas que empiezan a seguirla, y ahí empieza pues toda la historia de la iluminada y de una serie de misiones que ella llamaba, ¿no?, que poco a poco van colgando cada vez más gente, hasta que llega a ser incluso algo que pone nerviosos a las autoridades de la época, más que nada por problemas de orden público. Llega a congregar cientos de personas en un espacio muy pequeño, colapsaba las carreteras, y aquello pues empezaba a poner nerviosos tanto al poder civil como al poder religioso.
Y ahí empiezan algunas de las historias extrañas que queremos contaros.
Efectivamente, ahí tenemos las primeras historias, porque lógicamente cuando ella empieza a predicar, empieza a meterse mucho con los sacerdotes. Decían que no iban por el camino adecuado, decía que no estaban haciendo lo que Jesús y la Virgen quería de ellos, y esto lógicamente pues hace que el propio obispo diga que esta mujer pues está diciendo cosas que se salen de lo que es lo normal, ¿no? Y que su lugar debía ser el manicomio. Mm. Parece ser incluso, aunque esto es un poco oscuro, que ella llevaba al manicomio y que tuvo que ir incluso custodiada por la Guardia Civil. Y se dice que cuando ella fue hacia el manicomio hubo una tormenta al mismo tiempo que se la llevaban, que hizo que el mar llegó incluso hasta Balsica, decían algunos, ¿no? Por esa tormenta tan grande que se produjo.
12:27. Estamos contando esta noche la historia de la iluminada de la Algaida. Bebemos un poquito de agua, Joaquín, una mínima pausa y enseguida regresamos.
De acuerdo.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
La historia continuó, empezó a haber mucha gente interesada por conocer lo que hacía esta mujer. Y el 26 de agosto de 1900, el alcalde de Arsena, Serafín Sánchez, cumpliendo órdenes, hizo algo. Son los datos que aquí tengo, ¿verdad, Joaquín?
Efectivamente, ese día ya incumple su promesa después de haber estado en ese sanatorio y vuelve a predicar. Entonces el alcalde de Arsena lo que hace es enviar a la policía municipal pues para que pare, digamos, esta predicación. La gente, cuando ve llegar a los agentes de la autoridad, pues se pone muy hostil y hay un enfrentamiento en el cual pues se producen forcejeos, se producen hechos violentos y hay incluso dos muertes, la muerte del hermano de Francisca y también las heridas muy graves, de las cuales también fallece un policía municipal. Y cuentan algunos testigos que el alcalde en ese momento, al parecer, pues increpó al padre de Francisca, y dice incluso que le llegó a agredir con un bastón. Ella le dijo que no le pegara a su padre, que le pegara a ella, que el padre no tenía nada que ver, pero por lo visto no le hizo caso y aquello siguió. Y hubo, en ese momento se produjo una de los pasajes más terribles, y es cuando Francisca le dice que con el brazo que le estaba pegando no veía pegarle a nadie más. Curiosamente, al cabo de unos muy pocos días, el alcalde tuvo un accidente y perdió ese brazo. Es una de las, digamos, de los episodios que más se cuentan y que más las personas mayores nos narran cada vez que hablan de esta historia.
Y eso es historia, no es leyenda.
Esto es historia y bueno, te puedo decir que conocemos a muchas personas que han dado fe de que este hombre pues acabó sus días sin ese brazo y que eso fue, todo el mundo digamos lo asociaba con esta, yo no sé si decir maldición, no me gusta el término, pero vamos, con esta predicción, ¿no?, que hizo esta mujer en el momento dado ante el ataque que estaba recibiendo supuestamente por parte del alcalde su padre, ¿no? Fue la primera de todas ellas, porque luego empezó a hacer una serie de predicciones que si quieres luego las comentamos, sí. Algunas muy curiosas, otras bastante exactas en cuanto a datos y hechos que se produjeron. Y luego lo que pasó con todo esto es que lógicamente pues ella no pudo seguir con esas predicaciones porque volvió a ser arrestada. Estuvo, siendo reprimida para no poder hablar y a partir de ese momento las cosas para Francisca no fueron bien. No fueron bien porque empezó a tener, una serie de evidencias que incluso llegaron a hacerla perder la posibilidad de predicar. Llegó incluso, algunos dicen, que a tener crisis muy fuertes porque incluso sentía que ya no era digna de hablar en nombre de la Virgen. Y todo se desencadenó, en una trayectoria destructiva, hasta que finalmente la historia cuenta que se suicidó. Que realmente esto está bastante por debatir, porque hay muchas personas que piensan que ella no se suicidó, sino que realmente
ya
pudo ser asesinada.
Yeah.
Ella apareció, curiosamente, te puedo decir que desapareció, mejor dicho, en un momento dado, pero su familia, cuando vio que en el altar que ella tenía en su casa había dejado un rosario que siempre llevaba consigo y un escapulario, se dieron cuenta que algo raro había ocurrido, porque ella no se desprendía nunca de esos elementos religiosos. Por lo tanto, pensaban que le había sucedido algo y, bueno, dieron cuenta a las autoridades y la buscaron. Como la encontraron, cortaron las acequias. En ese momento, pues, las acequias iban mucho más llenas de agua que lo que van ahora, por desgracia, porque ahora la sequía nos ha dejado casi sin acequias. Sí. Pero en aquel momento las acequias eran casi como ríos. Y, bueno, al cortar las acequias, ella apareció, su cuerpo apareció en una noria, muy cerca de su domicilio, y lo más curioso de todo es que ella llevaba todos sus vestidos cosidos con alfileres. Dicen los que la conocían que era muy pudorosa y que posiblemente, pues para que cuando la sacaran del agua no pudiera verse nada de su cuerpo, ella antes de tirarse se cosió la ropa con alfileres. Pero hay cosas que no cuadran, hay cosas que si una persona es tan creyente como ella y sobre todo tan iluminada y tan convencida de lo que es la religión católica, pues jamás se hubiese suicidado, porque para ella sería uno de los mayores pecados que podía cometerse. Por lo tanto, hay gente que dice que no cree que fuera un suicidio. También ha habido algunas personas que dicen que en la autopsia que se hizo no se encontró agua en los pulmones. Yo he encontrado al final la partida de defunción a través de, lógicamente, de mi colaborador, de Joaquín Ruiz, y esta partida de defunción hace ver que sí que tenía, por lo menos la autopsia no la hemos encontrado, pero la partida de defunción sí, y sí que habla que dice que es muerte por ahogamiento. Si es muerte por ahogamiento, supongo que sería porque el forense encontró agua en los pulmones, si no, no hubiesen puesto muerte por ahogamiento. Pero la polémica está servida porque hay muchas personas, incluso personas de la época de la propia Francisca, que decían que no, que era imposible que esta mujer se suicidase y que algo tuvo que haber para que ella acabase su vida de esa manera tan trágica.
Vamos a ver algunos de los milagros que hacía, que eran bastante asombrosos, pero la madre parece ser que consultó con una espiritista que la dijo que en el espíritu de Francisca convivían dos espíritus, uno malo y uno bueno, ¿verdad?
Sí, eso lo dice mucho su sobrina, y efectivamente, incluso esas dos voces que a veces escuchaban podían tener esa explicación, ¿no? Decía que sí, que había una especie de dicotomía, una especie de doble personalidad en esta mujer, que a veces hablaba de una manera. Porque hay que decir que ella, cuando caía en trance, incluso el propio periodista Villacel dice que cambia la forma de hablar, cambia incluso el timbre de la voz, y empezábamos a escuchar a una mujer con una cultura elevada, con una forma de hablar pausada, tranquila, incluso con un léxico que no era propio de una mujer inculta y analfabeta. Y cuando ella, digamos, estaba en estado normal, pues el propio periodista dice que era una mujer que apenas le salían las palabras, que no podía ni hablar con ella, lo cual nota ya una clave, ¿no? Y luego, en esos momentos que ella tenía de dudas, sobre todo después de el segundo encarcelamiento, pues sí que parece que ella tenía crisis en las cuales hablaba de una manera muy extraña y se la achacaban a ese supuesto espíritu que le había poseído, y que en esa segunda fase ya de su vida, pues quizá era el que le estaba incitando a que fuese a esa autodestrucción, que podía haber acabado con el propio suicidio. Y es curioso, pero eso sucedió ya al final. A lo largo, digamos, de la primera parte, cuando ella tuvo la visión de la Virgen, de la Corte Celestial, que incluso se escuchaban músicas que, según ella, estaban siendo interpretadas por santos y por ángeles, el propio periodista lo deja constar en su artículo, pues en esos casos lo que había en ella era todo muy positivo, era todo muy, digamos, relacionado con las apariciones marianas. Y es después cuando empieza a tener esas visiones ya más tremendas, o esas posesiones, entre comillas, las cuales habla ya como un espíritu atormentado, y empieza a arrepentirse. Incluso llega a decirle a una vecina que ella ya no era digna de hablar por la Virgen, y no era digna de llevar esa misión, y que además ni siquiera quería entrar a su casa, porque para ella su casa era su templo. Tenía un altar con con la Virgen de los Dolores y con todos sus, digamos, elementos que ella había ido recopilando. Una piedra que aparece, por cierto, que el propio periodista la fotografía en el artículo, una piedra donde hay una estrella de cinco puntas, y una hoja de chumbera donde aparece una serie de símbolos que hasta hoy nadie ha sido capaz de interpretar. Algunos de ellos parecen crucifijos, otros son símbolos que parecen incluso caracteres de algún tipo de alfabeto desconocido. Todo eso aparece a raíz de los trances y cuando ya tiene las visiones. Uh-huh. Y queda constancia de ello gracias a este artículo, que digo que para mí es la mayor evidencia, ¿no?, de que esta mujer estuvo haciendo lo que hizo, y que además se produjeron fenómenos que son dignos de destacar. Uh-huh. Pero luego esa doble, digamos, personalidad estuvo ahí presente, y si algo le pudo hacer que se suicidase, a mi juicio sería eso, ¿no? Esa escuchar en su cabeza esa voz que de alguna manera le iba diciendo que ella no era digna de hacer lo que estaba haciendo.
Has hablado de algunos de los milagros, fenómenos extraños, como la piedra y la palera, esa piedra con una estrella y ese ojo de palera, y también decían de ella que hacía llover oro y cera.
Sí, cuando aparecía la Virgen, se producía una lluvia de cera y de oro. Ella decía que eran los adornos del manto de la Virgen, porque hay que decir que cuando la primera vez que ve a la Virgen llevaba un manto donde estaba reflejada la bóveda celeste, llena de estrellas, y ese manto, cuando la Virgen se aparecía, desprendía estrellas, y los que estaban allí no veían a la Virgen, pero sí que veían caer cosas brillantes alrededor de Francisca, y que luego incluso recogían del suelo. Muchas de ellas la gente se las llevaba y las guardaba. Es una lástima porque no he podido encontrar ninguna, no sé si es que al final desaparecían o si es que realmente eran muy escasas, pero sí que testimonios de personas que conocían a esta mujer y que escucharon lo que los más mayores decían, pues sí que efectivamente afirmaban que recogían esos trocitos de oro del suelo, al igual que lluvias de cera que se produjeron. Concretamente Francisca decía, va a empezar la lluvia, meteros todos aquí a la cueva, y en ese momento pues empezaba a llover cera del cielo, cera derretida, algo que también era inexplicable porque no era ningún fenómeno meteorológico conocido, ¿no? Estos eran, digamos, milagros físicos o fenómenos paranormales o fenómenos parafísicos, como queramos decirle, pero también tuvo una visión del propio Jesús. Dice que Jesús se le apareció en cuerpo físico y que ella no lo conoció. Cuando estaba rezando en la iglesia, un hombre se le acercó y le dijo que quería tocar su mano porque quería de alguna manera pues transmitirle amor, ¿no? Y esta mujer, que era muy pudorosa, dijo que ella no tocaba a ningún hombre y que, por lo tanto, no tenía permiso del rey del cielo, decía ella, para darle la mano a ningún caballero. Este hombre insistió que, aunque fuese, digamos, el reverso de la mano, quería tocárselo, ella se negó, y al poco rato pues el hombre se fue. En ese momento ella tuvo una visión de que quien le había estado visitando era el propio Jesús, y se arrepintió muchísimo. Yo creo que ahí empezó un poco a sentirse mal, se arrepintió muchísimo, le dijo a su sobrina que si hubiese sabido quién era, no solamente le hubiese dado la mano, sino que además le hubiese abrazado. Era algo verdaderamente curioso.
Una historia curiosa, sí.
También tuvo visiones de seres extraños, hablaba de que se le aparecían seres de un solo ojo, que la maltrataban. Y también que existían unos seres que de vez en cuando ella visualizaba, que le llamaba coines, que eran seres que tenían una estatura muy pequeña, pues aproximadamente pues como de medio metro, y que los veía estar cerca de ella. También en los días antes de su muerte pues empezó a escuchar voces en su casa. Estas voces son las que le decían que no era digna de seguir haciendo su misión. Y como milagros póstumos podemos decir que cuando la recogieron de la acequia, después de cortar el agua y la pusieron en una zona de hierba, dicen los que vivían por allí que el charco que se formó ahí estuvo muchísimo tiempo, no se secaba. Pasaban días, pasaban incluso semanas, y ese charco, con la forma del cuerpo de Francisca, estaba siempre ahí, estaba permanentemente, y tardó bastante tiempo en desaparecer. Y otra cosa bastante inquietante es que ella fue enterrada en el cementerio de la Orquí porque no tenían dinero para llevarla a Archena, de su ciudad. Y al cabo de unos años, cuando ya su familia la pudo trasladar, se cuenta que cuando la sacaron de la tumba, el cuerpo estaba incorrupto. Pero curiosamente, hace muy poco tiempo, y esto te dije que me lo dijo un hijo de su sobrino, una persona joven, fue cambiada de lugar en el cementerio de Archena, que es donde está ahora, y este hombre me dijo que el cadáver seguía estando como una mujer que se hubiese muerto hace poco, es decir, que no estaba absolutamente incorrupto. Es algo verdaderamente curioso y, bueno, digno de tener en cuenta dentro de toda esta historia que está llena de cosas imposibles.
Una historia fascinante. Para terminar, en dos minutos, las profecías. Ella también se hizo popular por ciertas profecías que hizo, ¿verdad?
Sí, ella dijo que en la zona de Archena y sus alrededores sería una zona protegida por Dios. Hablaba de 20 leguas alrededor. Bueno, pues te puedo decir que en el año 63 hubo la explosión de un polvorín que destrozó el pueblo. Curiosamente, esto sucedió un domingo cuando no había colegio y el techo del colegio quedó destrozado. Si hubieran habido niños dentro, hubiesen muerto todos, o por lo menos hubieran quedado muy mal. Cayeron piedras por todas las casas, destrozaron un montón de casas, y apenas si hubieran unos pocos heridos, pero ni una sola baja. También durante la guerra civil cayeron varias bombas, una de ellas cayó en una de las calles más importantes del pueblo y no explotó. Realmente fue curioso, ¿no? No sabemos si esto es lo que ella quería ver. También habló de una guerra en España en la que lucharían hermanos contra hermanos y que estaría precedida por fenómenos en el cielo. La guerra civil, por supuesto. Habló de la inminencia de una guerra mundial en la que moriría mucha gente por un fuego abrasador del que no se libraría ni siquiera debajo del agua. Una guerra que acabaría con la intervención de un guerrero de brazo fuerte y duro corazón. También dijo que los supervivientes de esa gran guerra se alimentarían de algo parecido a bizcochos. Y bueno, ahí podemos hablar de lo que vino después del racionamiento, ¿no? Los mayores que lo recuerdan dicen que el pan que se daba era una cosa muy parecida a un bizcocho. También dijo que en el mundo futuro, ella hablaba del año 2000, supongo que sería simplemente a nivel simbólico, pues las cosas cambiarían y habrían sucesos como nuevas enfermedades, falta de respeto de los hijos a los padres, las personas vivirían muy poco tiempo, habría un cambio en el clima, y eso sí que hay efecto de lleno.
Y que las mujeres vestirían como los hombres, ¿no?
Sí, dijo que las mujeres, que eso era algo impensable, pues fíjate, a finales del siglo XIX, decir que las chicas iban a ir igual que los hombres, pues todo el mundo la tomó por una loca, ¿no? Bueno, pues eso llegó muy, muy pronto, ¿no? Dijo también que se perdería el respeto al pasar por delante de una iglesia, por ejemplo, que el hombre querría subir a la luna, pero no lo lograría, y ahí eso lo dejó en el aire, porque, como tú sabes, hay mucha gente que dice que no hemos llegado a la luna, ¿no? Ella lo dijo ya anteriormente. También hablaba de que las personas se podían bañar desnudas en las playas. Repito lo que he dicho antes, en el siglo XIX decir esto tenía su mérito. Y también dijo que el fin del mundo sería un fin del mundo con fuego y que el dinero no tendría valor.
Ya, curioso. La historia, un retazo de la historia de la iluminada de la Algaida. Decía que veía coines, seres de medio metro. De ellos os queremos hablar ahora y otra serie extraña de fenómenos que ha investigado nuestro invitado Joaquín Avenza. 2:42. 1:42 en las Islas Canarias, seguimos adelante. ¿Estás a gusto?
Sí, sí, estoy encantado de estar contigo y con los oyentes de aquí, de Espacio en Blanco.
Y nosotros de que estés ahí. Una mínima introducción y nos metemos en ese tema, intrusos en la oscuridad de la noche.
Hay muchos más casos misteriosos que esta noche esperan a ser contados. Apariciones de seres espectrales, casas encantadas, visiones de ovnis, santos imposibles, lugares mágicos. De todo ello nos hablará nuestro invitado en los próximos minutos. Escuchemos.
De todo eso queríamos hablar, Joaquín, pero no nos va a dar tiempo. No nos va a dar tiempo a hablar de intrusos en la oscuridad de la noche, un trabajo que has hecho que nos ha llamado mucho la atención. Visitantes de dormitorio. Hay un montón de personas que han vivido esta experiencia, ¿no? ¿Qué sería más o menos, si nos puedes relatar?
Pues es una experiencia que, resumidamente, consiste, digamos que en dos posibilidades. Por un lado estaría lo que son las sombras paralizantes.
Que no es lo mismo que visitantes.
No es lo mismo. Digamos que tiene muchas cosas en común, pero no es lo mismo. La sombra paralizante es un fenómeno por el cual una persona que está, generalmente se acaba de acostar o se acaba de despertar, pues se siente absolutamente inmóvil, no puede mover ningún músculo y tiene la sensación de que a alguien o algo se coloca a su lado.
Espera, ¿te ha pasado eso alguna vez?
A mí no, yo afortunadamente, y de esto la verdad es que no es una cosa para desearlo, afortunadamente no he tenido nunca esta experiencia, pero sí conozco gente muy cercana que lo ha vivido, y sobre todo a raíz de comentarlo muchas veces en el programa y demás, nos han llegado docenas de casos de todos los lugares en los cuales vemos que se sigue repitiendo y que es así.
Eso te iba a decir, que es una experiencia muy común. A nosotros nos han relatado multitud de experiencias de esas que de repente estás en la cama, sientes que algo está a tu lado y no te puedes mover. Tú lo llamas sombras paralizantes.
Sí, pero para intentar distinguirlo precisamente de ese otro fenómeno de los visitantes de dormitorio, en el cual ya sí que aparecen seres. Empieza igual, el caso de visitantes de dormitorio empieza con una paralización del testigo, pero luego el testigo puede ver generalmente un ser y algunos otros alrededor que hacen algo muy parecido a lo que son las abducciones, pero sin ovni, y bueno, yo lo distingo de esa manera. Por un lado está el caso donde no hay ser, o si el ser está de una manera, digamos, lateral o no visible, y que lo que fundamentalmente ocurre es una paralización y una presión en alguna parte del cuerpo, y por otro lado, los visitantes de dormitorio, donde empieza igual y luego aparece un ser que curiosamente siempre parece ser dominante, un ser que suele tener unos ojos rasgados, brillantes, y unas orejas puntiagudas en algunos casos, o picos en la cabeza, y luego otros seres distintos, quizá un poco más pequeños, que se mueven por el alrededor de la persona, que llegan incluso a veces a hacerle algún tipo de daño físico a la persona, y que parecen como buscar cosas alrededor, y que esta persona de alguna manera pues percibe, que puede ver, que puede sentir, y que le aterroriza.
Hasta ahora, no vamos a adelantar la hipótesis que tú das, hasta ahora se pensaba que esos visitantes de dormitorio tenían que ver con el mundo de los ovnis, que de repente la gente estaba tranquilamente en su casa, sí, y se veía asaltada por estas extrañas presencias que incluso llegaban a intervenir físicamente con ellos, le hacían pruebas, le sacaban cosas, los llevaban a lugares, ¿verdad?
Sí, sí, el mundo de las abducciones tiene mucho que ver con esto, porque casi casi son iguales. Es decir, hay abducciones, como tú bien sabes, y los oyentes seguro que lo han escuchado en tu programa, en los cuales pues una persona es en su propio dormitorio es raptada y llevada luego al interior de una sala donde luego se hace una serie de pruebas. En el caso de visitantes de dormitorio, normalmente no se le lleva a ningún sitio, todo sucede en el dormitorio y esos seres están ahí, están moviéndose. Y como he dicho antes, algunas veces incluso parece como si tomaban muestras o hicieran algún tipo de daño. Tenemos un caso de una oyente que nos dice que llegó a sentir incluso un pinchazo en el bajo vientre,
sí,
que notó como si estuvieran sacando algún tipo de muestra, ¿no? Y luego esto desapareció durante varios días, tuvo la molestia en esa zona. Luego no tuvo ninguna marca, ninguna señal, pero ella sí que lo notó y para ella fue muy desagradable.
En ese trabajo que haces, das una serie de detalles de cómo puede ser el retrato robot de la sombra paralizante, una serie de rasgos. Dices que se presenta normalmente cuando el sujeto está solo, ¿verdad?
Sí, suele ser una situación muy individual. Está solo, puede estar acompañado, pero si está acompañado, los que están con él no se dan cuenta. Y normalmente, en la mayoría de las ocasiones que hemos recogido, esta persona se encuentra sola en su dormitorio. Luego, él está consciente de que está despierto porque puede escuchar todo lo que está sucediendo y luego lo puede contar incluso. Muchas veces es como convencen a las personas que están con ella de que han vivido la experiencia. Además, digamos que la aparición comienza en el momento que empieza a sentir que la presencia está ahí. El ser parece colocarse muy cerca del testigo, a veces encima de él, como presionándole, otras veces se pone a su lado, y también en ocasiones el testigo nota cómo se mueve el colchón al desplazarse este supuesto ser sobre el lecho. Luego el ser no suele comunicarse ni transmitir ningún tipo de sonido con el testigo. También el testigo intenta moverse, pero no puede, y tras muchos intentos y muy esforzados, empieza a moverse curiosamente. Ellos siempre relatan que ven como si el brazo o lo que intenta mover se moviese a cámara lenta, hasta que ya se mueven bien, y en ese momento es cuando desaparece el ser que está provocando esta situación. Y hay algunos casos, bastantes, en los que hay una impresión bastante curiosa de que dicen como si conocieran a ese ser, como si supieran quién es. No podían decir exactamente a qué persona o a qué entidad se corresponde, pero ellos tienen la seguridad de que es alguien conocido, alguien que ya tenían noticia de él anteriormente.
Dos y 48, 1:48 en las Islas Canarias, 900-137-137 en nuestro teléfono. Estamos convencidos que muchas de las personas que estáis ahí escuchando, que estáis escuchándonos esta noche, habéis tenido una experiencia parecida. Y si no, os deseamos que no la tengáis, porque es terrorífica, ¿verdad? Quizá lo que relatan los testigos, cuando uno vive esta experiencia, Joaquín, es eso, terror, ¿no? El no poder moverse, el sentir que hay alguien ahí. Hay veces que piensan que puede ser sus familiares, por lo que decías, alguien que viene del más allá a dar un mensaje.
Sí, muchas veces la interpretación que hacen los testigos es de apariciones espirituales, de apariciones de familiares, de seres fallecidos, pero no siempre. Otras veces dicen que es alguien conocido, pero no lo achacan a que sean seres del más allá. Incluso podían incluso hablar de gente que pertenecía a ellos mismos o a su familia, pero lo ven como algo mucho más del más acá. Es algo curioso, algo que a veces ellos no pueden explicarte, pero te dicen, mira, yo lo conocía, sé quién era, pero no me pidas que te diga quién es, porque por más que lo he intentado, no he sido capaz de percibir quién era.
Ya, pero lo extraño, lo curioso, son los retratos que hacen, los dibujos que hacen de estos seres, ¿verdad?
Sí, sí.
Puntiagudo, ojos rasgados, pequeñitos, extraños. O sea, no tienen mucho que ver con gente física normal, ¿no?
No, en absoluto. Son seres, algunos de ellos incluso, podemos decir que más parecidos a felinos. Una cara muy parecida a la de poder tener un gato, por ejemplo. Hay un caso que nos dibujaba un testigo, que lo reproducimos en un artículo que publicamos, donde pues el rostro de este ser era pues una, imaginamos pues una cara de un gato con unos ojos rasgados de color amarillo intenso y con unas orejas, pues la típica imagen de Batman, por ejemplo, ¿no? Para que los oyentes hagan una idea. Y eso se coloca ahí a los pies de la cama. Y luego otros seres más pequeños, vestidos a veces con monos o con una especie de vestimentas ajustadas de colores muy vivos, se dedican a buscar cosas en la habitación o hacerle algo al testigo que tampoco puede recordar muy bien lo que es. Salvo el caso este que te comentaba esta oyente, que sí que notó un pinchazo, el resto de veces los testigos no saben tampoco lo que están haciendo en su habitación esas entidades.
Ya. ¿Y cuándo ocurre? ¿Por la noche cuando estás dormido o a mediodía?
No, puede pasar en cualquier momento. Hay personas que le ha sucedido en siestas, personas que a lo mejor se han han echado porque estaban cansados. Alguien que teníamos un caso también de una oyente de Chile que le dolía la cabeza, simplemente se recostó pues para descansar un poquito y en ese momento tuvo la experiencia. No es necesario que sea de noche, ¿no? Puede ocurrir a plena luz del día y en una hora de lo más diurna y de lo más normal, incluso escuchando un televisor cercano o a una conversación de unos familiares en la habitación de al lado o el ruido de los coches por la calle. No hace falta que esté todo en silencio.
Ya. Tú has redactado una hipótesis, ¿no? No crees que sean, bueno, no sean visitas. Cuéntanos, ¿qué es lo que crees? ¿Cómo tratas de explicar esta serie de fenómenos?
Bueno, la verdad es que después de recopilar muchos casos, empecé a darme cuenta de muchas cosas que coincidían. Y en ese momento, yo estaba muy interesado por la física relativista, empecé a pensar que si, independientemente de las teorías psicológicas, que para mí son muy respetables y seguramente explicarán una gran parte de estos casos, también podría haber una teoría científica que podría intentar explicar esto. Y se me ocurrió...
Atentos, espera, déjame que diga los oyentes, atentos a esta nueva visión, otro punto de vista de esta serie de fenómenos.
Bueno, se me ocurrió que igual que el universo es relativo, es decir, igual que dos partículas según se muevan con velocidades diferentes una con respecto a la otra, la percepción que tiene una partícula a la otra es distinta. Todo eso está muy bien relatado en la teoría de relatividad de Einstein y en lo que es la mecánica relativista. Pues podía suceder que el estado de pensamiento, el estado de pensamiento no es ni más ni menos que un estado también relacionado con partículas, con cargas eléctricas, con neurotransmisores, podía tener diferentes frecuencias de vibración. Y por lo tanto, lo que podía estar ocurriendo es que según esa frecuencia de vibración que nuestro pensamiento tenga, nosotros podamos acceder a otros universos, a otras realidades que están conviviendo con nosotros y que no tienen nada de extraño. Ahora, pues con la teoría de supercuerdas se habla de muchas dimensiones. Pues algo parecido a esto ya lo postulaba Minkowski con su universo tetradimensional, donde el tiempo era una coordenada más. Si suponemos que no hay más espacio del que conocemos, es decir, largo, ancho y alto, sí que podemos suponer que existe un eje, que es el eje del tiempo, donde pueden haber infinitos, digamos, espacios temporales, continuos espacio-tiempos, cada uno de ellos en un estado vibracional distinto. Bien, lo que yo planteo es que si el pensamiento en un momento dado, y por razones que yo no puedo explicar, pero que podían darse en un momento dado, es decir, de que lo que es la frecuencia del pensamiento se eleve a unos determinados umbrales donde están viviendo otras entidades, otras realidades, otras dimensiones, lo que ocurre no es que esos sean visitantes que vienen a vernos a nosotros, sino que nosotros somos capaces de percibir, no de viajar, sino de percibir, igual que un receptor de radio. Ahí mismo estamos escuchando Radio Nacional, si movemos el día, que no lo hagan nuestros oyentes, si lo hacemos,
que no lo hagan, que
podríamos
lo hagan.
Escuchar otras cosas, ¿no? Bueno, pues ustedes quédense aquí, escuchando Espacio en Blanco, pero si alguien moviese el día, dejaría de escuchar Radio Nacional y empezaría a escuchar otra emisora con un estado, digamos, de vibración con una frecuencia diferente. Bueno, pues eso es lo que se me ocurrió. No, lógicamente, debe ser frecuencias mucho más elevadas. Por eso, como el ser que está en este momento, la persona que está viviendo esta experiencia, eleva su nivel de consciencia a un nivel mucho más rápido, pues le parece que su cuerpo está inmóvil. Pero no es que esté inmóvil, es que él está viviendo a una velocidad, a una frecuencia, que para él el mundo normal, el mundo en el que está viviendo normalmente, es un mundo prácticamente detenido. Y claro, los otros seres o las otras entidades o lo que sea que está ahí, sí que está viviendo de una manera normal a su velocidad. Por lo tanto, en ese momento la persona no se puede mover. ¿Cuándo puede empezar a moverse?
Espera, cuando baja, en otro, nos asomamos como si fuera una ventana a ese otro universo.
Exacto.
Lo que quiere decir es que desde tu punto de vista existen otros universos habitados por otro tipo de entidades.
Bueno, en principio que existen otros universos dimensionales, eso es un hecho científico. Hay un montón de teorías de muchos años ya que están postulando esas otras dimensiones. El que se hayan o no entidades en ellas, pues eso no lo sabemos, pero parece ser que si nosotros estamos en una dimensión que está plagada de entidades racionales, irracionales, inanimadas y demás, ¿por qué en otras dimensiones no van a haber también entidades semejantes? Por lo tanto, no sería nada de extrañar. Por supuesto, todo esto es una teoría, que nadie diga que yo estoy afirmando nada de lo cual no tengo pruebas, pero por hacer una teoría yo creo que no hacemos nada malo. Al contrario, estamos abriendo una posibilidad que en un momento dado se puede o no demostrar, y yo lo que planteo es lo que dice el método científico, que es plantear una hipótesis. Entonces, en esta hipótesis yo parto de que efectivamente en esas otras dimensiones, igual que en esta, pueden haber entidades, o pueden ser las mismas entidades que están en estas dimensiones viéndose de otra manera. Siempre se ha hablado de que un objeto visto en una dimensión superior tendría una forma muy distinta a la que nosotros percibimos en una dimensión inferior. Y eso se ve muy fácilmente cuando pasamos de las tres dimensiones a las dos. Un cubo, por ejemplo, en tres dimensiones, pues es una figura que tiene seis caras, y sin embargo, si nos ponemos en el plano, el cubo es un cuadrado. Por lo tanto, lo que estaríamos viendo sería o bien entidades que existen en otras dimensiones, o bien las mismas entidades que hay aquí, por ejemplo, humanos o animales o lo que sea, pero con el aspecto que tendrían en esas otras dimensiones a las cuales estamos llegando por accidente y estamos padeciendo como una alucinación, porque estamos viendo algo absolutamente nuevo. Esa es un poco la teoría que yo planteo y que, bueno, pues hasta ahora nadie me la ha rebatido. Lo que sí es verdad es que es muy atrevida, yo lo reconozco, pero ¿por qué no podía ser?
Qué curioso. Vamos a tener que hacer una mínima pausa. Te vamos a retener 5 minutos más para que veamos alguna forma de defendernos de estos supuestos visitantes, pero de esta manera se podría explicar un minuto, así tenemos, Joaquín, los fenómenos paranormales, ¿no?
Claro, es que muchos fenómenos paranormales podrían tener explicación de esta manera. Fíjate, por ejemplo, fenómenos relacionados sobre todo con la precognición, donde el pensamiento es capaz de viajar mucho más rápidamente, e incluso, como el espacio-tiempo es un continuo, hay quien dice que no existe el futuro ni el pasado, sino es un eterno presente en el cual pues está vibrando a diferentes longitudes de onda. Si somos capaces de movernos en lo largo de ese eje de la coordenada temporal, podemos ir tanto al futuro y tener una precognición como al pasado y tener pues una visión remota del pasado, por ejemplo, ¿no? Una clarividencia. Es decir, que muchos fenómenos paranormales que hasta ahora sería muy difícil de explicar físicamente, pues si utilizamos esta teoría, yo creo que tendría una base científica para ser explicado.
¿Y eso sería una experiencia real o entraría dentro de otro plano de...?
No, sería tan real como la vida misma. Es decir, estaríamos percibiendo algo que existe, porque las dimensiones por encima de las que nosotros conocemos están planteadas teóricamente y pueden existir. Por lo tanto, si esas dimensiones pueden existir y nosotros podemos llegar hacia ellas, no llegar físicamente, sino percibirlas, es decir, hemos de alguna manera sintonizado y hemos percibido de una manera visual esas otras dimensiones, pues gracias a eso estamos viendo una realidad que existe, pero que normalmente no podemos acceder a ella. Es como si tuviésemos un visor de infrarrojos puesto, como si nuestros ojos pudieran ver de otro porrazo pues el mundo del infrarrojo o el ultravioleta, y por lo tanto es un universo que está ahí pero que nadie percibe porque nuestros sentidos no llegan a poderlo percibir.
Ya decían, hay otros mundos, pero están en este. 2:58 casi, tenemos que hacer una mínima pausa. A lo mejor tiene que ver con esto que os vamos a poner. Joaquín, esperas ahí un segundito para sacar conclusiones, ¿te parece?
De acuerdo.
No os vayáis, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y luego seguimos contándoos otras historias. Tenemos un montón de argumentos esta noche en esta segunda edición del Espacio en Blanco, la primera del mes de agosto. Deseando que cesen los incendios, que tengáis buenas vacaciones, que estéis disfrutando del programa. Nos vamos y enseguida regresamos. Pero antes un consejo, escuchar, a lo mejor lo que dice Joaquín tiene que ver con esto que ahora os contamos.
Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Volvemos, la segunda hora del Espacio en Blanco se pone en marcha. Aún tenemos muchos argumentos para contaros y el concurso que sigue en marcha, 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis participar, espacioenblanco@rtve.es en nuestro email, y a través de la página web por si queréis entrar en nuestro chat, www.espacioenblanco.es. Nuestro primer invitado, Joaquín Avenza, nos está hablando de unos visitantes de dormitorio y unas extrañas formas que hay por ahí. Joaquín, ¿sigues por ahí?
Aquí estoy, no me han aturdido todavía.
Menos mal. Lo que yo no te deseo es que tengas una experiencia de esas. Yo una vez tuve una y es tremendamente increíble. Uh-huh. ¿Cómo poder defendernos de esta, según tu teoría, de estos visitantes que llegan así por la noche, que nos paralizan? ¿Hay algún sistema?
Pues si la teoría funciona, y por lo que algunos de los oyentes que lo han puesto en práctica y no lo han comentado, parece ser que sí, es algo tan sencillo como de hacer un gran esfuerzo para moverse. Yo sé que esto, y tú que lo has vivido, pues no es fácil, porque cuando uno está bajo esa situación, pues el pánico hace que uno no pueda hacer prácticamente nada, pero hay que intentar tener serenidad y a partir de ese momento hacer todo el esfuerzo del mundo, sobre todo por ejemplo, una mano, cualquier órgano del cuerpo, cualquier miembro, intentar mover con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, mover por ejemplo una mano, un brazo, y eso va a hacer que cada vez sea más fácil salir de esa situación, porque veremos que entramos rápidamente en esa cámara lenta en la cual la mano empieza a moverse, que nos cuesta mucho trabajo que se mueva, veremos cómo empieza a moverse a cámara lenta y enseguida saldremos, desaparecerá el ser, desaparecerá todo, porque lo que estamos haciendo es bajar nuestro nivel vibracional mental y estamos volviendo de nuevo a nuestro estado normal, es decir, un estado alterado de conciencia en el cual estábamos a una vibración semejante a la que esa otra dimensión tiene, esa dimensión a la cual estamos percibiendo, yeah. Pues a partir de eso lo que hacemos es que de nuevo vuelva nuestro estado de pensamiento a su estado normal y por lo tanto podamos movernos y desaparezca todo.
Un minuto nos queda para despedirnos. Esto no hay que confundirlo, nos llega desde el chat, Némesis dice que ahí él tiene una enfermedad que se llama parálisis del sueño. No tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
Muchos de los fenómenos para ti en Némesis y para mucho a otra gente que vive estas experiencias, hay alguna enfermedad que se llama parálisis del sueño, pero no tiene nada que ver con esto.
No tiene nada que ver y conozco muchos casos de enfermos que tienen esta dolencia. No tiene nada que ver. Puede ser parecida en alguna de sus aspectos, en algunos de sus aspectos, pero lo que estamos hablando es otra cosa. La parálisis del sueño no tiene por qué aparecerse, no tiene por qué haber ningún tipo de vivencia agobiante con entidades, no tiene por qué sentir ningún tipo de ataque, y en lo que estamos hablando aquí es otra cosa, donde sí que aparecen estos seres y aparecen estas entidades, y que es algo que preocupa mucho a las personas que lo están viviendo y que además han ido al médico, han sufrido todo tipo de examen médico y no tienen absolutamente nada que pueda explicar lo que están viviendo.
Muchos argumentos esperando y desgraciadamente tenemos que despedirte, Joaquín, la primera vez en el Espacio en Blanco, espero que no sea la última, que a partir de septiembre visites a menudo, las veces que quieras, ya sabes que formas parte del programa, cuando quieras, esta es tu casa.
Yo sí, me siento, Miguel, y para mí ha sido un placer volver a estar aquí en este Espacio en Blanco y poder compartir contigo, con todos los oyentes, estos minutos que para mí se han pasado muy rápido.
Muy rápido, tremendo. Sí. Si la gente quiere conocer contigo, escuchar vuestro programa El Último Peldaño, ¿dónde pueden hacerlo?
Pues muy fácil, hay una dirección de internet que es www.joaquinavenza.com, www.joaquinavenza.com, y ahí pueden incluso escuchar el programa, pueden descargarse a través del podcast, que tenemos un montón de programas de toda nuestra segunda época colgados, y pueden enviarnos algún correo, lo que ellos estimen oportuno, ahí tienen su casa para poder entrar en contacto con nosotros.
Un placer, Joaquín, ya sabes que aquí tienes la tuya en Radio Nacional de España también, para lo que quieras, que te seguiremos la pista y que para septiembre queremos tenerte con nosotros.
Un abrazo, Miguel.
Feliz mes de agosto, felices vacaciones, nos vemos prontito, gracias.
Igualmente, hasta luego.
Hasta pronto. Seguimos adelante, el teléfono sigue en marcha, 900 137 137. Hay un montón de secciones y hay un tema, los eclipses. Ha pasado uno hace poco tiempo, queremos daros algunas explicaciones, pero antes Eric Fratini nos trae su sección Alto Secreto, no os la perdáis. Vamos, un nuevo capítulo de Alto Secreto con Eric Fratini. Buenas noches, Eric.
¿Qué tal? Buenas noches, Miguel.
Un placer que estés con nosotros.
Igualmente.
Vamos rápidamente con el tema porque hoy tenemos que hablar de una persona, personajes que escapan del Vaticano, decías.
Sí, cuéntame. Sí, un personaje muy oscuro. Pues mira, el documento que os traigo esta semana es el pasaporte, el salvoconducto que le firma el Estado Vaticano, la Santa Sede.
¿El Papa?
El Papa Pío XII, durante el pontificado de Pío XII. A un hombre que se llama Ricardo Clement.
¿Quién era este personaje?
Ricardo Clement era un coronel de las SS llamado realmente Adolf Eichmann. El documento que yo te traigo aquí es el pasaporte con su fotografía, con su huella dactilar del pulgar derecho, de capelli castani, de ojos celestes, de nariz regular, y signos particulares no aparece ninguna referencia, ¿no? Dice que es un permiso de inmigración para salir en el barco, en el piroscafo Ana C, la primera mitad de la primera quincena de junio. El documento es de Génova, está fechado en Génova el 1 de junio del año 50, es decir, 5 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial.
Qué curioso. Es decir, eso puede de alguna manera que Pío XII, el Vaticano ayudó a algunos alemanes a...
Sí, ya se sabía, Adolf Eichmann fue uno de los grandes personajes, uno de los grandes capos del régimen de Hitler, que fueron ayudados por una organización odesa, que algún día hablaremos de eso, la organización odesa.
Se hizo una película sobre ello.
Sí, que existió realmente la organización odesa, se formó en un hotel en Estrasburgo, se decidió en un hotel en Estrasburgo en el año 44, en agosto del 44, y bueno, se decidió entregar una serie de lingotes de oro al banco del al Vaticano, a cambio de que el banco, de que el Vaticano crease una red, lo que llamaban el pasillo de las ratas. Le llamaron pasillo de las ratas o operación convento.
Ya. ¿Quiénes pagaban dinero? Los nazis
en el año 44, ya a partir de en agosto del 44, ya claro, hacía dos meses que ya los americanos han desembarcado, los aliados han desembarcado en Normandía, ya se sabía que la guerra la tenían casi perdida, y en agosto del 44, el 16 de agosto del 44, se reúnen cinco grandes industriales al mando de Martin Bormann, el secretario de Hitler, se reúnen en el Hotel Maison Rouge de Estrasburgo, un hotel maravilloso que yo les recomiendo que vayan a verlo. Yo he visto el salón donde se reunieron estos personajes, porque ahí lo que se decidió es establecer lo que iba a ser la ruta de escape para los altos jerarcas del Partido Nacional Socialista, con el fin de, en un futuro, volver a resucitar el Reich, un cuarto Reich, y poder devolver otra vez a Europa bajo el régimen del Reich, una vez que ya pasados X tiempo. Entonces, ellos tenían una gran cantidad de lingotes del Reichsbahn, y parte de esos lingotes fueron hacia el Vaticano para ayudar a escapar a todos estos criminales. Por ejemplo, criminales que ayudó a escapar el Vaticano, ¿no? Estaba certificado. Por ejemplo, Adolf Eichmann, coronel de las SS y responsable de la solución final.
Ricardo
Clement.
Que tenemos esta noche aquí encima de la mesa.
Que es el pasaporte, además con su foto, sí. Tengo aquí el pasaporte con la foto. Por ejemplo, Hans Fischbach, que era el carnicero de Holanda, tristemente célebre por haber sido el responsable de haber firmado la detención de Ana Frank y toda su familia. Por ejemplo, Herbert Kukurs, el carnicero de Riga. Este fue el que responsable de la muerte de 70.000 judíos en el gueto de Riga, en Lituania, la Lituania ocupada. Y este hombre consiguió, te digo de lo que, cómo acabaron. Por ejemplo, Herbert Kukurs acabó con un tiro en la nuca, lo mataron los israelíes en los años 60 en una casa de Uruguay, de Montevideo. Lo descuartizaron dentro de un baúl. Algún día te enseñaré las fotos, porque tengo las fotos que me entregó la policía de Uruguay, de los archivos históricos, y le pusieron una carta diciendo este hombre ha sido ejecutado por crímenes de guerra contra el pueblo de Israel, firmado los Vengadores, y lo mataron así, el carnicero de Riga, ¿no? Que además, curiosamente, no sé si te conté que cuando yo lo escribí esto en un libro, el hijo de Herbert Kukurs amenazó con demandarme, luego al final paralizaron la demanda en Brasil, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, esto lo que viene a demostrar es que el Vaticano realmente pues estuvo muy involucrado. Parte de la curia, muy encima de lo que fue toda la operación convento, y otra parte de la curia, entre ellos el Papa Pío XII, que prefirió cerrar los ojos y los oídos ante lo que estaba sucediendo.
¿Y qué pasó con Ricardo Clement?
Bueno, Ricardo Clement, ya mucha gente lo sabe, en el año 60 Ricardo Clement es secuestrado por una unidad del Mossad. Yo conocí a uno de los miembros del comando, a Peter Malkin, un tipo fantástico.
Sí.
Le conocí ya viejecito en el año 96, viejecito, ha muerto hace un año en Washington, vivía en Washington con su hija y sus nietas, un tipo fantástico. Y bueno, se formó un comando del Mossad israelí, secuestraron a Ricardo Clementi, alias Adolf Eichmann.
¿En dónde?
Lo secuestraron en Buenos Aires.
Buenos Aires.
Se llamó Operación Garibaldi. Porque lo secuestraron en la calle Garibaldi, en un barrio a las afueras del Gran Buenos Aires, que vivía muy humildemente, en una casa muy humilde, porque él trabajaba de funcionario en la Mercedes-Benz de Argentina. Este hombre, bueno, lo drogan, lo meten en un avión del AL, de las líneas aéreas israelíes, que había ido en visita oficial, había llevado al ministro de Asuntos Exteriores en visita oficial por el centenario de la independencia de Argentina, lo trasladan a Israel, lo juzgan, lo condenan y lo ejecutan en la horca en la prisión de Ramla. Y hay una cosa curiosa que muy poca gente sabe. También algún día te enseñaré las fotografías que hizo el Mossad de él en la celda en Israel, que no se han hecho públicas. Tengo muchas fotografías de él. Él bañándose, duchándose, él comiendo solo en la celda. cuando a este hombre lo ejecutan, David Ben-Gurión, que era el primer ministro de Israel, ordena que su cuerpo sea quemado en uno de los hornos de uno de los campos de exterminio que ha sido llevado a Israel.
¿Ah, sí?
Se le quema en uno de los hornos. Las cenizas son arrojadas al mar porque David Ben-Gurión no quiere que el sitio donde sean tiradas las cenizas de este personaje sirva en el futuro como un signo de peregrinación, ¿no? Por la gente de la ideología nazi. Entonces las tiran en un lugar desconocido en el mar, y el horno de hierro en el que son quemados el cadáver de Adolf Eichmann es fundido.
Qué curioso.
Es fundido y la pieza de hierro fundido se tira al mar. Y así termina la historia de Adolf Eichmann.
Qué curioso. ¿Y tiene mucho más de esos documentos?
Sí, ya seguiré trayéndote muchísimos documentos. Tengo los documentos, por ejemplo, la orden firmada, será otro documento que te traeré para que la veas. El decreto pontificio, el decreto papal que firma Juan XXIII en el año 59, repito, en el año 59, el Papa Juan XXIII, dando instrucciones a todos los altos miembros de la curia papal de la política que deben llevar con respecto a los abusos sexuales sobre niños.
¿Sobre niños?
Sobre niños, en el año 59.
Vamos a dejarlo ahí, hablaremos en otro
Hablaremos.
Día. Gracias, Eric.
Un abrazo.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
3:19, 2:19 las Islas Canarias. Nunca sabremos dónde saca la información Eric Fratini, pero la próxima temporada promete estar muy calentita con documentos increíbles. Belén nos llamaba, atendiendo llamadas de urgencia. Saludos para ti que estás trabajando y para toda la gente que trabaja por la noche, y sobre todo que estés ahí conectados a Radio Nacional de España. Mireia nos contaba también su caso. Ha despertado multitud de llamadas de los visitantes de dormitorios, estas extrañas figuras. Volveremos a tocar el asunto, quizá con experiencias vuestras, para que nos relatéis. Y saludos a Jorge y Ana, nos escuchan desde Panamá. Desde los 5 rincones del planeta se nos sigue escuchando. Pasamos de tema, seguimos adelante. Hace poco hubo un eclipse en China, el más largo del siglo. Los eclipses han sido muy importantes para todas las culturas. De ellos os queremos hablar en los próximos minutos.
En los próximos minutos vamos a hablaros de un fenómeno que ha llamado la atención de muchas de las culturas que han poblado este planeta. Se trata de los eclipses. Muchas personas creen que el comportamiento humano se ve claramente afectado por el fenómeno. Aseguran que una persona que vea el eclipse puede reaccionar de manera violenta, irascible o, ¿por qué no?, delirante. Se ha comprobado que pocos días antes y después de un eclipse lunar se producen cambios físicos. La tensión superficial de los líquidos aumenta, causando alteraciones bioquímicas en los organismos, y los instrumentos electrónicos sufren fluctuaciones. Son muchas las creencias que se han tenido acerca de los eclipses en muchas culturas a lo largo de los siglos. En la antigua China, por ejemplo, se representaba los eclipses como un dragón que devoraba al astro lentamente. Con el objetivo de ahuyentar al dragón, preparaban todo tipo de ceremonias a su alcance, las cuales evidentemente siempre cumplían su objetivo, puesto que la luna siempre terminaba apartándose y dejaba ver el sol otra vez. Cuenta la leyenda que en el año 2137 a.C., los astrónomos Xi y Ho se emborracharon y no predijeron el eclipse del 22 de octubre de aquel año. Por esta razón no se pudieron celebrar las ceremonias y el terror se extendió por todo el reino. Su castigo, el rey ordenó decapitarlos. Un poco más tarde, el 28 de mayo del año 585 a.C., se produjo un eclipse que terminó con una guerra que había durado 6 años. El eclipse ocurrió en medio de una batalla entre los dos bandos. Cuando de súbito se hizo de noche, los combatientes quedaron anonadados por lo extraño de la situación y lo interpretaron como una señal divina que pedía la paz entre ellos. Cuando el sol volvió a brillar, los guerreros firmaron un tratado de paz y los sellaron con un matrimonio de naciones. En el año 1503, Cristóbal Colón llegó a Jamaica, donde los indios del territorio se negaron a darle comida. Colón preparó un encuentro con los nativos el 29 de febrero del año 1504, día en que el calendario de Johannes Müller preveía un eclipse. Y así ocurrió. Los indios pensaron que aquel fenómeno era un castigo por no haber estado lo suficientemente hospitalarios con los visitantes, y por esta razón les ofrecieron desde entonces todo lo que pidieron. Son creencias acerca de ese extraño fenómeno denominado eclipse. Pero hay mucho más. Nuestro invitado nos cuenta.
Pues esta musiquita así nos introduce en el mundo de los eclipses. Y para hablar de eclipses, nadie mejor que Vicente Casaña. Buenas noches, don Vicente.
Muy buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Encantado de estar contigo una vez más.
Y nosotros de que estés con esa sección de tu suerte trayendo suerte, qué cantidad de gente está interesando por ello, ¿verdad, Vicente?
La verdad es que sí, y al parecer estamos ayudándole a mucha gente a cambiar en positivo su vida.
Está sirviendo, lo cual nos encanta. La próxima temporada, a partir de septiembre, volveremos a arrancar con todo ello, sobre todo con esas cosas prácticas, pero te hemos traído porque han pasado muchas cosas. Hace muy poco tiempo, muy pocos días, ocurría un eclipse en China.
Sí, la verdad es que es, al ser el más largo del día 22 de julio, ¿no? Al ser el más largo de todo este siglo, de todo este primer siglo de este milenio, pues recorrió un gran tramo. Hay que tener en cuenta que los eclipses totales de sol igual se recorren tranquilamente unos 12.000 kilómetros o algo así, a una velocidad de 4.000 kilómetros por hora, ¿eh?
¿4.000 kilómetros por hora?
Sí, este por ejemplo empezó en... esa es la velocidad en la que proyectan la línea de sombra, que además tiene una amplitud de unos 100 kilómetros tranquilamente. Y este, por ejemplo, empezaba en India, en la costa oeste de India, atravesó toda India, Nepal, Bután, Bangladesh, toda China, el sur de Japón, y se introdujo pues hasta una gran parte del Pacífico. Ya. Ha sido muy largo este
tiempo. Bueno, luego hablaremos de la sombra. Antes de nada, quizá definir, recordarme, ¿recordabas tú, micrófono cerrado, que estuvimos juntos en el eclipse más largo del milenio?
Así es, nosotros en aquella expedición que hicimos para filmar aquel eclipse, entre otras cosas, que era el 11 de julio de 1991, fue el eclipse más largo del anterior milenio, precisamente, lo cual tenía su historia y su miga. Y nosotros lo estuvimos observando en la frontera entre Venezuela y Colombia, al lado del Orinoco. Eclipse precioso que estuvimos viendo, además de visitar otros sitios, un viaje fantástico.
No me acordaba yo de lo del eclipse, me lo has recordado tú, pero sí recuerdo perfectamente el lugar y cómo fue ocurriendo. Fue muy, muy curioso. Sí. Un eclipse, ¿hay alguna forma de definirlo? Todo el mundo sabe más o menos lo que es, pero...
Sí, bueno, los eclipses se producen cuando el Sol, la Tierra y la Luna están en una línea recta. Y siempre, y además tiene que cumplirse otra condición. O sea, los eclipses de Sol siempre tiene que haber Luna nueva. Es cuando, vistos desde la Tierra, el Sol y la Luna estarían juntitos, ¿no? Pero además siempre tienen que estar junto, muy cerca, a los nodos de la Luna, que es el punto de intersección de la órbita de la Luna con la Tierra. Y dicho eso, pues los eclipses son perfectamente predecibles ya desde hace milenios y están se suelen producir de unos cuatro, general por media, unos cuatro eclipses entre eclipses de Sol y de Luna cada año.
Cada año. Te iba a preguntar si se podían predecir, pero ya me has contestado. Solamente hay eclipses de Sol y eclipses de Luna, no hay eclipses con otros planetas, otras historias, ¿no?
Pues mira, qué interesante esta pregunta que haces, Miguel, porque no hay eclipses de otros, sí que hay a veces un tránsito de Venus, un tránsito de Mercurio que se le llama. ¿Y en qué consiste? Pues que a veces por delante del disco solar se ve pasar a Venus. Estos son fenómenos bastante excepcionales y que tienen su casuística histórica también muy interesante, pero además lo curioso es que hay incluso algunos investigadores, algunos científicos que afirman que la vida en la Tierra es posible gracias a los eclipses de Sol y de Luna. ¿Por qué? Porque el Sol y la Luna tienen, vistos desde la Tierra, el mismo diámetro o el mismo tamaño aparente, porque la proporción de las distancias va en proporción a sus tamaños, y por eso los vemos igual y por eso se pueden producir unos eclipses que solo se producen en la Tierra, y en el resto de planetas del sistema solar es imposible que se produzcan.
Mucha gente en los hospitales temen que lleguen las noches de luna llena porque empiezan a haber muchos más problemas que en un día normal. ¿Los eclipses también producen ese tipo de alteraciones en los seres humanos? Hablábamos en la introducción de algunos detalles.
Sí, lo es. Los eclipses, la luna llena, se pueden producir eclipses, pero solo eclipses de luna. Los eclipses de sol tiene que ser siempre luna nueva, y la verdad es que tanto uno como el otro sacan siempre la parte más visceral, la parte más instintiva, menos racional del ser humano, y es cuando la gente se vuelve un poco más loquita y se desmadran más las cosas, y esto está más que estudiado, muy especialmente en luna llena. Y los eclipses de luna, que son pues lunas llenas exacerbadas o más marcadas, pues tienden a acusar esto mucho más, igual que también ejercen sus efectos en la Tierra, como terremotos y cosas así, mucho más. Pero los eclipses de sol tienen dos influencias especialmente marcadas, Miguel. Una es qué pasa por allí, por la línea, por la larga y ancha línea de sombra que proyectan sobre la Tierra, que ahí pasan cosas. Y la otra es qué pasa cuando un eclipse de sol se produce sobre puntos importantes de la carta astral de cada persona. Y entonces sobre esos dos puntos se estudian esos influjos, que podemos contar casos. Sí.
Claro que vamos a contar casos, y vamos a... Quizá lo que más preocupa, ¿no?, a la gente es la sombra. Yo te he escuchado a ti decir, sobre todo con ese eclipse de 1999, el que predijo Nostradamus. Decían que la sombra iba a pasar por una serie de países donde aparentemente han ocurrido problemas. Yo recuerdo, ese lo estaba viendo en Aqaba, en Jordania, y la sombra pasó por Israel, se fue luego hacia Irán, Afganistán, todos esos países, y ahí están dándose leña.
Sí, sí, efectivamente. Y el de, por ejemplo, este que tú estás citando, este eclipse de 1999, que además se le vinculó muchísimo porque hay una cuarteta de Nostradamus que parece que lo citaba muy directamente, ¿no? Y sobre todo porque marcaba la fecha, y es de las pocas cuartetas que Nostradamus se atrevió a ponerle fecha, o le puso una fecha bastante clara. Y efectivamente este eclipse tuvo un montonazo de consecuencias. Hay que pensar que el eclipse empezó prácticamente tocando Nueva York, atravesó toda Europa, atravesó Turquía y demás, y justo en el punto donde empezó el eclipse es donde poco después del eclipse, John Kennedy y su esposa se estrellaron con su helicóptero, cayeron al mar. No sé si te acordarás de este episodio,
sí.
Pero fue precisamente ahí, muy cerca de la línea de totalidad de ese eclipse también, muy cerca de donde pasaba esa línea de sombra, empezó una guerra entre Rusia y la República de Daguestán. En Turquía hubo una serie de terremotos bestiales, que parece que hubo unas 30 o 40 mil víctimas. La verdad es que, bueno, Boris Yeltsin dimitió por sorpresa poco después de ese eclipse también. La verdad es que por allí por donde pasó provocó una serie de cosas. También hubo una contaminación bastante bestial en el Danubio, todo la zona por la que había pasado, hubo muchos acontecimientos de este tipo que suelen ser habituales en el mes o los meses posteriores al eclipse.
¿Y eso cómo se puede explicar, Vicente? Es un poco la leyenda negra que tienen los eclipses, ¿no? Que un eclipse de este tipo, sobre todo por donde pasa esa sombra, hay riesgos de catástrofes y desgracias. ¿Por qué? ¿De qué forma se puede explicar?
La verdad es que es muy difícil explicarlo, ¿no? Pero es muy curioso lo que está pasando científicamente con los eclipses. Mira, en el año 1851, a mitad del siglo XIX... Foucault se le ocurrió colgar
del péndulo.
Claro, el péndulo de Foucault, famosísimo péndulo que está en todas las catedrales de la ciencia, todos los museos de la ciencia, todos estos sitios. Se le ocurrió colgar una cuerda con una bola que pesaba 28 kilos, que en teoría, pues, debía estar colgando y perfecta y sin moverse, inmóvil. Y al poco tiempo empezó a girar, empezó a dar vueltas, como en sentido de las manecillas del reloj, lo que demostraba una evidencia que la Tierra rotaba. Eso es debido a la fuerza de Coriolis, y eso rota ese péndulo según la latitud. Por ejemplo, en el Ecuador no se mueve, pero en el Polo Norte tarda 24 horas. Aquí tarda unas 30 y tantas horas en dar la vuelta completa el péndulo, debido a la latitud. Pero fíjate, lo que está volviendo loco actualmente a los científicos es que a Maurice Allais, un hombre al que además se le dio el premio Nobel de Economía, aunque curiosamente, él estaba muy obsesionado con los péndulos de Foucault, y un siglo más tarde que Foucault descubriera su péndulo, es decir, a mitad del, concretamente en 1954, él hizo unas observaciones en las que la velocidad del péndulo, que es una velocidad a un ritmo concreto, a una latitud determinada, variaba cuando el péndulo estaba, lo atravesaba una línea de sombra de un eclipse. Esto sigue pasando, pero pasa unas veces y otras no. Lo que está comprobándose es que no solo varía esa velocidad de rotación del péndulo, sino que un eclipse probablemente está cambiando los efectos gravitacionales sobre la Tierra, algo que rompe totalmente los esquemas de la física newtoniana. Algo que los científicos están volviéndose locos, que algunos dicen que es lo más revolucionario que habría pasado en muchísimo tiempo, y que algunos dicen que podría ser cuestión de la materia oscura, y otros creen que es cuestión de la anisometría del espacio, es decir, que según la dirección del espacio, pues tendría propiedades distintas.
Has contado, que no quiero marcharme sin que nos lo cuentes, ¿qué se creía de ellos en la historia? Es decir, las diferentes ideas que tenían los antiguos acerca de los eclipses. Hemos contado también en esa introducción, hemos relatado un poco que los chinos pensaban que era un dragón, que se lo comían. En algunos lugares los indígenas salían a tirarle flechas. ¿Recuerdas? Eso lo hablamos cuando estábamos en Colombia y en Venezuela.
Efectivamente, así es. Y sigue siendo, ¿eh? Hoy día, por ejemplo, en la India, las embarazadas les recomiendan encerrarse en casa, tumbarse, no moverse y orar todo el tiempo. En este eclipse ha habido muchísimos casos en la India. Así, ese miedo ancestral que hay a los eclipses tiene algo de fundamento. Ten en cuenta que, por ejemplo, el emperador Luis, el hijo de Carlomagno, en el año 840 se quedó observando un eclipse y 5 días después murió, lo que dio lugar luego a una división de Europa, al Tratado de Verdún y tal. Hay casos así. Lady Di murió con un eclipse, el Papa Juan Pablo II murió con un eclipse que les afectaba directamente a sus cartas. Es decir, que el eclipse no es solo una cuestión del pasado, no es solo el miedo al pasado y a esa memoria ancestral y a esa memoria genética que guardamos de ese miedo. Por algo le tendrían miedo, y es que efectivamente hay una variación en las circunstancias del terreno por allí por donde pasa, o cuando te toca un punto de la carta, pero el cómo, el por qué no se sabe, igual que los científicos tienen este grandísimo enigma con el efecto Allais, pero lo cierto es que algo de razón tendrían los antiguos cuando le tenían ese miedo. Lo curioso es que hay eclipses que parece que no den nada, que no pase nada, y otros que provocan unas catástrofes temibles. Ya. Igual que hay veces que responden al efecto Allais y otras que no.
¿Cuáles serían los más peligrosos, los de luna o los de sol?
En teoría son mucho más poderosos los eclipses de sol, mucho más potentes y de efectos mucho más duraderos. Los eclipses de luna normalmente sus efectos suelen durar un mes aproximadamente, los de sol duran varios meses, los de luna afectan más además de volcanes, terremotos y cosas de estas, si lo trasladamos al plano personal, más a cuestiones de tipo emocional, sentimental, relaciones personales y demás. Los de sol pueden cambiarte totalmente una vida.
Sí.
Totalmente. Un eclipse de sol, mira, pues por ejemplo, Bill Clinton, en el tiempo en el que estaba viviendo la crisis del escándalo sexual con Mónica Lewinsky, la becaria de la Casa Blanca, prácticamente el mismo tiempo, estamos hablando de 1998, hubo un atentado simultáneo a tres embajadas estadounidenses en África con un saldo de más de 200 muertos. En ese tiempo, justo en el 22 de agosto de 1998, hubo un eclipse total de sol que se produjo prácticamente donde él mismo tenía el sol en su carta natal. Es decir, cuando un eclipse de sol cae cerca de tu sol natal, cuidado, porque tu vida puede cambiar, no siempre de una manera terrible, no siempre de una manera dramática, porque si ese sol tú lo tienes bien situado en la carta astral, ese eclipse de sol puede darte un cambio o un giro radical a tu vida, pero muy positivo también.
Esta noche aprendiendo algo de ese fenómeno extraño que son los eclipses. Vicente, no nos queda mucho tiempo. Dices que influye también en tu carta astral lo de los eclipses, tanto el de luna como el de sol.
Muchísimo, sí, sí. El, por ejemplo, este eclipse del que estamos hablando, este que se ha hablado tanto, porque ha habido muchísimos científicos que se han desplazado allí, precisamente para estudiar sobre todo cómo cambian los gravímetros y tal, por el efecto Ale, este eclipse se ha producido en el último grado de Cáncer.
Sí.
Eso quiere decir que las personas nacidas en los últimos días de los signos cardinales, que son Aries, Cáncer, Libra, Capricornio, en los últimos días, o que han nacido justo en los dos, tres primeros días de los signos fijos, que son Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, deberían replantear sus vidas porque viene una etapa de grandes cambios, unos meses próximos de grandes cambios.
Qué curioso. Algún día me tendrás que explicar eso, los intríngulis y cómo llegas tú a saber todas esas cosas. Algunos próximos eclipses se pueden predecir, está claro, me has dicho, tanto unos como otros, ¿no?
Sí, sí, los eclipses están, además hoy día entras en la página de la NASA, no solamente los ves, sino que los ves incluso con animaciones en 3D, por donde se proyecta la sombra, por todo. Hoy día son muchísimos los viajes que se hacen de los cazaeclipses, que se les llama, para hacer la fotografía, ha avanzado muchísimo en este sentido y se hacen cosas preciosas. Y sí, sí, claro, lo que pasa que, por ejemplo, si hablamos de España, pues me parece que es el próximo, no se vería aquí un eclipse de sol hasta el año 2036 aproximadamente. Es decir, para ver un eclipse de sol normalmente tienes que desplazarte, tienes que viajar. Si no, tienes una oportunidad, si te quedas en un mismo sitio, por término medio tienes una oportunidad de ver un eclipse de sol una vez cada 300 años aproximadamente.
Hemos tenido la suerte de ver ese, yo he visto ya dos, entonces vi el de Aqaba en 1999, el de Jordania, y vimos el de Venezuela, Colombia en 91, o sea, somos seres afortunados.
Que fue una gozada, sí, la verdad es que los eclipses son un espectáculo. Yo no sé si te acordarás, Miguel, de cómo justo unos minutos antes de que empezara a esconderse el sol, allí en el Orinoco, empezamos a ver cómo se temblaban las hojas, cómo los pájaros corrían a esconderse, todos los animalitos corrían a esconderse.
Y el silencio ese que se crea, ¿verdad? Como si realmente algo fuera a ocurrir.
Ese silencio como que presagia algo, ¿no? Y antes de que se esconda, porque la naturaleza capta eso y empieza a prepararse. Es curioso porque ocurren muchísimas cosas. Una suave brisa empieza a soplar por allí por donde va a correr la línea de sombra. Incluso la radio, ¿eh? La radio de onda corta, que a veces solo se oye en determinadas franjas, se oye por ese corredor de sombra que hace ahí también. O sea que hasta para temas de radio influye.
Qué curioso. Antes de que te vayas, hay por ahí está funcionando por internet, a mí también me ha llegado el mensaje de que a finales de agosto se van a ver como dos soles, no sé si es Marte o Júpiter o Saturno, no sé qué planeta.
Eso es una mentira que está corriendo.
Espera, por ahí. Es lo que quería que aclarases.
Que atentos, alguien se ha dedicado a hacerla correr tranquilamente y que llega la gente, que alguien lo ha montado en plan de cachondeo y que se lo cree muchísima gente. Lo que cuentan eso. Fundamentalmente es que Marte se verá tan grande como la Luna.
Marte, eso es. Y me han dicho, es la única oportunidad en tu vida que vas a ver este fenómeno, no te lo pierdas.
Imposible y mentira, y además ya ha pasado varias veces que dicen que tal fecha, le van poniendo fechas diferentes y van corriendo
Ya, o sea, atentos, es mentira, no vayas a ningún lugar, que Marte no se va a poner en ningún sitio, va a seguir estando girando como gira. ¿Alguna forma de prevenir la influencia de estas malas historias de los eclipses, Vicente?
Hombre, lo que se trata es, según dónde te toque la carta, ¿no? Pero uno siempre tiene que tener una actitud muy positiva en la vida, y en los eclipses en general, como van acompañados de los nodos lunares que te tocan puntos vitales, si te tocan un punto vital de la carta astral y sabes cuál, pues tendrías que atenerte a lo que representa ese planeta. Pero en general, lo que conviene, si un eclipse de sol te afecta a tu carta astral, replantea tu vida. ¿En qué está fallando? ¿Cuáles son las estructuras que podrías darle una nueva forma para que tu vida sea más acorde a lo que tú quieres, o más estable, o más lo que sea? Y trabaja duro en ello, y entonces no te preocupes por lo que te hagan los eclipses a ti. Preocúpate o ocúpate de lo que tú puedes hacer gracias a ese mensaje de ese eclipse.
Muchas gracias, Vicente. Espero ver más eclipses de luna y algún otro de sol. Todavía nos queda quedar lata por aquí, junto a ti en cualquier parte del mundo.
Tenemos que ver alguno que otro, Miguel.
Sí, señor. ¿Página web donde te puedan localizar o decirte cosas?
Pues www.casaña.com, o más sencillo, buenosaugurios.com, todo junto.
Pues muchas gracias. Te veo buen mes de agosto, de veraneo si te vas, o de tranquilidad por aquí, por Madrid. Y te veo a la vuelta en septiembre para seguir repartiendo suerte de esa que todos tenemos.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y eso, felices vacaciones, Miguel.
Muchas gracias, nos vemos pronto, Vicente, hasta luego.
Hasta
Llega a nuestras pantallas una película de terror basada en hechos reales sucedidos en Connecticut. Allí una familia normal de clase media experimentó una serie de sucesos extraños, como sonidos raros, cambios de temperatura, misteriosas formas que aparecían y desaparecían sin ninguna explicación. Se enfrentaron a unos hechos sin precedentes, uno de los casos más extraños jamás registrados de actividad sobrenatural. Exorcismo en Connecticut narra su historia.
¿Por qué le pasan cosas malas a las buenas personas? Éramos una familia corriente, como cualquier otra. No buscábamos esto. Y no nos lo merecíamos.
La familia Campbell se ve forzada a mudarse cerca de una clínica donde su hijo adolescente está siendo tratado de cáncer. Allí descubrirán que la casa que han alquilado es una antigua funeraria, cuyas paredes ocultan una historia oscura que quedó grabada en aquella terrorífica casa.
Es perfecta, es espaciosa, asequible. Me pregunto cuál es la pega.
La verdad es que tiene su historia.
¡El primero que llega aquí es habitación!
Matt, ¿has elegido el dormitorio? ¿Aquí abajo?
Es agradable y fresco.
¿Qué habrá ahí dentro?
No lo sé.
Cuando todo parecía ir bien, alguien descubre el aterrador secreto que esconde la casa. El hijo del viejo propietario de la vivienda, Jonah, había sido usado como una especie de mensajero oscuro y portal hacia los infiernos. Mediante él, los espíritus malignos accedían a nuestro mundo. Ahora los papeles cambian y es Matt, el hijo adolescente de los Campbell, quien va a padecer el acoso constante de estas almas errantes.
¿Matt?
¿Quién guardaría estas cosas bajo el suelo?
He visto a este chico casi cada día desde que llegamos.
¿Me estás asustando?
Pues ya somos dos.
¿Qué? Fíjate en esto. Celebraban sesiones de espiritismo en esta casa. La gente no solo contactaba con los muertos, sino que hacía aparecer cosas.
Hay algo en esta casa. Algo que ya no vive, pero que aún no se ha marchado.
¿Qué pasó en esta casa?
Algo malvado. Y quiere a su hijo.
Dirigida por Peter Corwell, esta película de terror que se estrenará el 7 de agosto es una fabulosa recreación del suspense contenido y la tensión. El ritmo de la película es prácticamente perfecto. Nada sucede antes ni después, sino en el momento adecuado. Nunca sabremos cuándo seremos asustados y tardaremos tiempo en quitarnos el miedo del cuerpo. Una gran película de terror donde pasarán miedo de verdad. Y un consejo, no la vean solo.
Dios mío, ¿pero qué te has hecho?
Un pedacito de cine de todas las semanas. 3:48, 2:48 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Nuestro último capítulo nos lleva al país cátaro. Ese lugar que tenemos que visitar, que será uno de nuestros próximos destinos. Antes nos vamos a Turquía, pero luego el país cátaro. Os avisaremos cuando vamos a ir, por si queréis acompañarnos. Guillermo Gazanave es nuestro guía. Durante toda esta temporada hemos estado viajando por un lugar que hemos llamado el país cátaro, un lugar lleno de sitios mágicos, René Le Chateau, donde estaban gente muy especial, y nos ha acompañado como guía Guillermo Cazenave, que tiene la suerte de vivir allí. Buenas noches, don Guillermo.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo está usted?
Bien, ¿y tú?
Bien, músico. Me quedo con ganas, Guillermo, de verdad, de no haber podido todavía ir a hacer ese viaje al país cátaro.
Bueno, pero pronto nos reencontraremos aquí, estoy seguro.
Sí, es que a ver si en septiembre podemos acabar de cerrarlo todo y nos vamos a conocer ese lugar tremendo.
Estupendo.
¿Cómo está ahora en el verano? ¿Mucha gente?
Sí, hay mucha gente. Cada vez viene más gente aquí. Y bueno, de hecho en Carcassonne, yo vivo entre La Belanera y Carcassonne. Son bueno, Carcassonne es una ciudad obviamente más conocida, La Belanera menos, cerca al lado de Montsegur, que están en 60 kilómetros aproximadamente entre una y otra. Y se ven cada vez más matrículas de coches de distintas partes de Europa, pero de una manera impresionante. De hecho, Carcassonne, que tiene un aeropuerto desde hace 10 años, solamente pues recibe ya 5 millones de turistas al año.
¿5 millones?
Sí, es una ciudad de 50.000 habitantes, o sea que es increíble. 5 millones al año para ver la Cité, la Ciudadela y el gran castillo cátaro, quizá el más grande de Europa y del mundo.
Ya, es un lugar, ese sí que lo conozco, impresionante, pero no pensé que tenían tanto turista. Quizás que esté renaciendo ese espíritu de los cátaros, esa gente tan especial que vivió allí, ¿no crees?
Exactamente, yo creo que tú has dado en la clave, porque ese mensaje de los cátaros pienso que es vigente para el mundo de hoy, porque es un mensaje de tener un papel en la sociedad también, que no sea tan volátil como las promesas o los planes de quienes en todo el planeta nos gobiernan, sino como algo que sacuda más los cimientos, que se caracterice por una intensidad más relacionada con el amor, no con el amor por algo, por alguien, no tiene por qué ser exactamente por una persona, pero puede ser por algo, por una causa, por, no sé, pienso que eso, ese resurgir, esa es la necesidad, ese hambre, aunque es una palabra muy seria, pero ese hambre es el que tenemos todos realmente, ¿no? Y por eso el resurgir de los cátaros va paralelo a ello, en mi opinión.
Los cátaros fuese gente, los hombres, bueno, se llamaban a sí mismos cristianos, que estaban un poco en contra de lo que habían predicado o predicaba la iglesia oficial, ¿verdad? Por recordar un poco ese dato.
Sí, exactamente, Miguel, porque era un cristianismo sin culto a la cruz, era un cristianismo sin eucaristía. Era un cristianismo que solo reconocía a Jesús como hombre, o sea, negaban su naturaleza divina. Por lo tanto, claro, era realmente antepuesto, era un cristianismo mucho más purista y originario antes de que se convirtiera, nunca mejor dicho, en lo que fue y aún sigue siéndolo el catolicismo.
Ya, y por eso precisamente se los cargaron, acabaron con ellos.
Sí, exactamente. Eran un estorbo, eran un estorbo incluso para lo que después fue Francia. Y bueno, y realmente, claro, pensemos que también ellos también eran proclives y cultivaban el ascetismo. Digamos que prácticamente todo lo que proponían no era bien visto, ¿no? Realmente, o sea, que por el sistema, por los poderes de turno. Es decir, que cuando empezó, digamos, el exterminio de los cátaros, todo el sistema estaba a favor de liquidarlos. O sea, eso era claro, ¿no?
Y quizá porque había otro poder vigente más poderoso que ellos, se deshicieron de ellos. Y es muy curioso porque ese lugar ha seguido siendo mágico, lo hemos ido sintiendo cada vez que hablábamos contigo, cómo han ido surgiendo cosas ahí, René de Chateau, Montségur, etcétera, etcétera, etcétera. Montones de lugares que han ido moviendo los hilos espirituales de una parte del planeta, ¿no es cierto?
Exactamente, Miguel, yo pienso que sí, porque ahora en este momento que para mí ha llegado ese momento como de adosarnos, ¿no? De juntarnos, pero no en el término de la construcción ni de la secta tochana, ¿no? Que dejó evidente toda su traición junto a los bancos, a los especuladores, a los trepas, a todo lo que ya sabemos que ha ocurrido en estos últimos años, sino de adosarnos nosotros. Los cátaros predicaban de dos en dos. Es decir, que tirando por la borda, si logramos tirar por la borda todos nuestros prejuicios, dejar atrás las categorizaciones, todas estas catedrales que hemos construido sobre falsos cimientos, todo esto y juntamos la obra, los pensamientos de unos y otros, ahí vamos a coger ese gran caldo de la transparencia, ¿no? Yo pienso que, y sobre todo pienso también que, rescatando ese mensaje de ellos, que es importante que hagamos cosas que no sean muy rotulables, ¿no? Es decir, que por ejemplo en mi estilo musical nadie sepa cuál es, o que la ideología de Miguel Blanco se desconozca, digamos. Trascendiendo la rotulación, liberaremos ese camino como pretendían los cátaros, y lo haremos mucho más transitable para todos. Ese es el mensaje para mí de toda esta gente, y lo que tenemos que hacer ahora, unirnos y llevar realmente, rescatar y reestructurar este mensaje por el bien de todos y de la humanidad y de nuestro futuro, de nuestros hijos, realmente.
No te esperaba yo tan filosófico en este último programa de la temporada, que no de último, de todo, porque seguiremos haciendo más programas conociendo esto y lo que subyace detrás de todo este misterio. No te esperaba tan filosófico, ¿eh?
Bueno, ocurre que, mira, a veces, ¿sabes lo que ocurre, Miguel? Tú lo sabes y lo hemos hablado. Llega un momento en que uno está recibiendo tantos panfletos con pertenecer a tal o cual cosa, ¿no? Y nosotros sabemos bien por el proverbio zen, ¿no? Que cuando algo, solo algo vacío, dice, puede empezar a ser llenado, ¿no? Uh-huh. Pero si nos lo venden ya lleno, y encima sin siquiera la dignidad de lo gratis, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Por eso yo me encanta, además que es un juego de palabras con tu apellido, pero me encanta el nombre de tu programa, Un Espacio en Blanco. Un espacio para compartir y para ir llenando entre todos por tu intermedio. Ese es el mensaje, ¿no? Ese es el concepto clavado, como era en la antigua tradición zen, que yo, así es como yo lo entiendo, ¿verdad? Y de esa manera lograremos, no sé, aunque yo me considero un militante del yogurt más que de otro tipo de lucha, pero digamos que en esa militancia espiritual es en la que podemos realmente alcanzar nuestros objetivos.
Ahí estamos, y esa es la pretensión del Espacio en Blanco, por eso me sorprendes hoy. Hacemos la promesa de regresar en septiembre, de volver y de pisar ese espacio físico en tu compañía, y seguramente acompañados de algunos otros peregrinos que quieran venir con nosotros a ese sitio mágico y sagrado, ¿te parece?
Sí, Miguel, y si no vienes tendré que ir a buscarte en helicóptero, pero tienes que venir aquí, que conoces todo el planeta.
Sí, Dios quiere.
Queda este pequeño rinconcillo que tienes que venir,
sí,
a ver.
Dios quiere. Quizá los cátaros cierren su ciclo también en esa fecha mágica del 2012, que parece que va a pasar de todo.
Bueno, sí, porque en el año 2012 precisamente fue cuando Guillaume de L'Etoile fue casi el primer cátaro ajusticiado, mucho antes de que empezara la Inquisición, y se cumplirán en el 2012 1000 años exactamente de este primer trovador y científico también y naturista de todo, que fue liquidado, Guillaume de L'Etoile, hace el 2012, exactamente en el 2012, 1000 años. Lo liquidaron el día de mi cumpleaños, un 18 de septiembre
Bueno, pues se cumplirán 1000 años.
Pues igual se cierra el ciclo. Mucha gente está esperando que ocurran cosas. No han dejado de pasar ahí en ese país cátaro y seguiremos estando atentos a él. Guillermo, todo un placer que hayas sido nuestro embajador. Espero que sigas descubriendo los lugares para que cuando regresemos en septiembre estemos ahí dispuestos a transitar y hallar esas tierras.
Gracias a ti, Miguel, por permitirme compartir este espacio, nunca mejor dicho, en blanco, y un espacio abierto hacia la luminosidad, que es lo que todos queremos.
Así es. Si quieren conectar contigo, sentir tu música, conocerte un poco más,
las tres W, gcasenave.net.
Gcasenave con Z y con V, punto sí. Net. Un placer, Guillermo. Un honor para el programa que estés con nosotros, y espero verte pronto y te deseo feliz, feliz, feliz verano.
Igualmente para ti y para todo tu equipo. Un abrazo muy fuerte, Miguel.
Nos vemos pronto. Un abrazo.
Chao.
Terminamos por el momento. Los ganadores de nuestro concurso han sido Mario Matus de Alicante, Agustín Martínez de Barcelona, Alicia Artiles de Salamanca, Irene Solís de Toledo y Curro Ramírez de Granada. Nos pondremos en contacto con vosotros y recibiréis vuestro premio. Gracias por participar. Habrá muchos más premios del Espacio en Blanco. Y a todos, disfrutar de las vacaciones si las tenéis, y si no, del trabajo. En 6 días nos encontramos aquí, nos volvemos a sentir en Radio Nacional de España, y el Espacio en Blanco continúa. Nuestros mejores deseos, cuidaros, nos escuchamos y os dejamos con un poquito de nuestra mejor música hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. No os perdáis las ediciones especiales que esperan del programa. Hasta pronto.
In my mind I'm gone, Carolina. Can't you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine?